El Consejo de Seguridad Nuclear ha remitido al Ministerio un informe favorable sobre la renovación de la autorización de la central nuclear de Almaraz, de las dos unidades, para ampliar la vigencia de su autorización hasta junio del 2030.
Sin duda la noticia del día, luz verde, al menos desde el punto de vista técnico, a la continuidad de la central nuclear de Almaraz. El Consejo de Seguridad Nuclear avala, eso sí, con algunas condiciones, la prórroga de momento hasta el año 2030.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son las dos. Eso sí, hay que tener en cuenta que este informe favorable a la petición de las eléctricas propietarias de Almaraz no es vinculante, pero sí es verdad que incrementa y mucho la presión sobre el gobierno central, que es quien tiene la última palabra. Debe pronunciarse en un plazo aproximado de 2 meses, a la vuelta del verano. El Ejecutivo marca 3 líneas rojas, que se garantice la seguridad y el suministro eléctrico y que la continuidad no tenga coste adicional para los ciudadanos. Hay que recordar que la licencia actual de uno de los reactores de Almaraz concluye y el año que viene, la del otro en 2028.
Hemos recabado las primeras reacciones, Pedro. Vamos a escuchar lo que han dicho el alcalde de Almaraz, la consejera de Industria y representantes de los grupos parlamentarios.
Que Segura cumple las 3 líneas rojas que el gobierno había pedido y ahora esperemos que el gobierno agilice estos trámites para dar una continuidad hasta 2030 y esperemos que sea más allá de 2030.
Nosotros instamos al gobierno que revierta su decisión y lo decimos alto y claro, Almaraz no se cierra.
Se cumple con el tercer requisito que puso encima de la mesa el Gobierno de España para facilitar la continuidad y prórroga de Almaraz. Estoy convencido que va a suceder en las próximas semanas.
Enseguida les contamos la letra pequeña del informe y todas las reacciones que están llegando en un jueves marcado también por la celebración de pleno en la Asamblea de Extremadura con debate sobre la situación de la sanidad en Extremadura y en concreto consuelo de las contrataciones para garantizar la asistencia en verano.
La Junta va a destinar este año a SEFI más de 16 millones de euros para nuevos contratos que cubran los descansos del personal en julio y en agosto.
Destinamos este año 16,5 millones de euros, 2 millones de euros más que el año anterior y con ello vamos a garantizar la asistencia durante el verano.
Y les hablaremos de la detención en una localidad de la provincia de Cáceres y un hombre como presunto autor de delitos de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.
Este individuo grabó sin consentimiento las relaciones sexuales que mantenía con varias mujeres y difundió posteriormente los vídeos en páginas web de pornografía.
Imágenes tanto de personas mayores de edad como de menores de edad, constituyendo estas últimas un supuesto delito de pornografía infantil.
Fuera de la región, sin duda la noticia es que el Tribunal Europeo de Justicia avala la ley de amnistía. Dice que es conforme a derecho, aunque el regreso de Puigdemont a España depende ahora del Supremo y también de los recursos pendientes en el Constitucional. El abogado del líder independentista dice que todas las dudas legales ya se han despejado.
No hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley, y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
Y acabamos de conocer que la Audiencia Provincial de Madrid confirma que Begoña Gómez va a ser juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación, pero no por otros dos delitos que había instruido el juez Peinado. Retira para la mujer del presidente del gobierno las medidas cautelares impuestas por el magistrado que le impedían salir del país.
La previsión del tiempo sin grandes cambios, incluso hoy con una ligera bajada de las temperaturas. Las máximas, de hecho, no van a pasar de los 35 grados.
Sepamos también cómo se circula por las carreteras extremeñas. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora especial precaución por un vehículo averiado que está dejando intransitable el carril derecho en la carretera 5 en el entorno de Mérida, ya en dirección a Don Benito o en dirección a Navalmoral de la Mata. Está dejando intransitable ese carril derecho, así que mucha precaución en este tramo de la carretera A5. En el resto ya de carreteras extremeñas, por el momento, situación bastante tranquila y cómoda. No van a encontrar mayores dificultades ni afecciones a la circulación.
Y hoy hemos conocido que la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado habían consumido alcohol o drogas. 9 de cada 10 víctimas que dieron positivo en alguna sustancia tóxica eran hombres. La mayoría sufrieron el accidente en día laboral.
El deporte, como siempre, a las 2:30. ¿Con qué contenido soy, Alex Carpallo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en Zona Mixta vamos a hablar con Fran Beltrán, con el técnico del Mérida. El Mérida, que hoy ha comenzado a trabajar en el Romano y con afición en la grada. Pasará al técnico del Mérida. Hablaremos del mercado de fichajes, también de baloncesto, porque nuestros clubes de segunda FEB ya han realizado la inscripción para la próxima temporada. Hoy hablaremos con el Baloncesto Ciudad de Badajoz, el BCB, y con su director deportivo Ángel Colino. Y también vamos a hablar de judo. Y es que mañana en Mérida comienza el tercer stage creado y dirigido por Cristina Cabaña. Estará con nosotros también en Zona Mixta, todo ello a las 2:30.
Tenemos muchos asuntos y muy relevantes que contarles en detalle hasta las 2:30, hoy con Juanjo Fernández en la técnica y Estefanía Verdejo en la producción. Satisfacción y mucha alegría en Almaraz y en todo el norte de Extremadura. Se ha dado hoy un paso decisivo para la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Noticia de relevancia, sin duda, especialmente para la comarca del Campo Arañuelo. El Consejo de Seguridad Nuclear da luz verde a la continuidad desde el punto de vista técnico. Ese informe es relevante, pero no vinculante, porque la última palabra la tiene el Gobierno de España. Charo Calvo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Finalmente, el Consejo de Seguridad dijo sí, y eso abre una puerta muy importante a la esperanza para el futuro de la planta nuclear. Iberdrola, que es la propietaria principal, Endesa y Naturgy, recordamos, ya solicitaron que Almaraz siguiera en marcha en octubre del año pasado. El informe técnico positivo ahora del Consejo es un paso trascendental. Además, sobre todo, habla de la seguridad de la planta. Escuchamos a Cristina Ales-Gil, subdirectora de instalaciones nucleares en el Consejo de Seguridad Nuclear.
El objetivo de este informe técnico es verificar que por parte de la central nuclear se mantienen sus estándares de seguridad hasta esta fecha, hasta esta nueva fecha solicitada.
No es una decisión vinculante la que toma el Consejo, pero sí determinante para que pueda continuar funcionando 3 años más. Por tanto, en Almaraz hoy hay mucha satisfacción. El alcalde está contento, sí, pero dice que falta un último paso y definitivo. Es el cambio de postura del Gobierno central que tiene, como decíamos, la última palabra. Escuchamos a Juan Antonio Díaz.
Esperamos solamente una cosa, que el Gobierno de la Nación se espabile en dar su visto bueno también a esta continuidad, para que la incertidumbre que tenemos en la comarca sea una realidad y que todos estemos un poquito más relajados, que llevamos mucho tiempo luchando por esta continuidad.
En el otro lado de la moneda, los que piden que la central comience su desmantelamiento. Las asociaciones ecologistas piden que no haya marcha atrás en el plan nuclear previsto por el Gobierno y que se mantenga, por tanto, las fechas de cierre.
Entonces, pensamos que el Gobierno tiene más sencillo políticamente decidir que mantiene el acuerdo del año 2019 que hizo con las eléctricas.
Una decisión importante la que se ha tomado en esta jornada, como decíamos, en ese Consejo de Seguridad Nuclear, lo es sobre todo para la comarca del Campo Arañuelo, en donde cerca de 4.000 familias viven de esta planta, directa o indirectamente.
Gracias, Charo. Esa es la última hora. El informe favorable desde el punto de vista técnico del Consejo de Seguridad Nuclear para que la central nuclear de Almaraz pueda seguir funcionando al menos hasta el año 2030. Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí Almaraz y al Futuro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que muy satisfecho.
Sí, eso es, muy satisfecho.
Decía el Gobierno, que tiene ahora la pelota en su tejado, y nunca mejor dicho, ya que estamos con el Mundial, que hay 3 líneas rojas, seguridad, estabilidad y que no haya coste para los ciudadanos. ¿Cree que esas condiciones se cumplen y que el Gobierno ya no tiene excusas para decir sí a la prórroga?
Bueno, este informe avala todo eso, ¿no? Este es el Consejo de Seguridad Nuclear, con este informe positivo, lo que hace es avalar esas líneas. Nosotros confiamos en el Gobierno, ¿eh? Que después de este informe, pues bueno, todo esto vaya a buen puerto.
Mucho margen no hay, porque hay que recordar que la Unidad 1 de Almaraz tiene licencia hasta el año 2027, estamos en la cuenta atrás. En estos 2 meses, probablemente algo más que tiene el Gobierno para tomar una decisión, ¿ustedes como plataforma van a hacer algo, van a seguir ejerciendo presión sobre el Ejecutivo Central?
Bueno, nosotros ahora vamos a ver qué opina el Ejecutivo Central. Él ya tiene este informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Como bien decía, confiamos en que el Gobierno, después de informe, bueno, pues dé la continuidad a la prórroga de la central lo antes posible. Nosotros no vamos a parar, obviamente. Aquí estamos hablando de 4.000 familias, de 4 millones de hogares, y nosotros eso no lo podemos dejar por alto después de toda la lucha que hemos llevado.
Valoración en directo de la plataforma Sí Almaraz, Fernando Sánchez, como siempre, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Valoraciones también desde la política regional. En la red social X, la presidenta de la Junta se ha congratulado de que el Consejo de Seguridad ha dado la razón al Gobierno regional. Dice que de esa decisión depende el futuro de miles de familias y también la soberanía energética de todo el país, y advertía de que ahora el Gobierno no tiene otro camino que anunciar la prórroga. Un punto que valoran de manera desigual los grupos parlamentarios. Todos se han pronunciado en la Asamblea de Extremadura. Allí se encuentra nuestra compañera Rocío Asensio. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Así es. La opinión del Gobierno regional la expresaba con contundencia la consejera de Industria y Energía, Mercedes Morán, quien mostraba satisfecha por la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear e instaba al Gobierno de Sánchez a revertir su decisión de cerrar la central.
Este informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que no olvidemos y vuelvo a repetir, es técnico, viene a decir que Almaraz puede seguir funcionando, puede continuar trabajando, ¿no? Así que nosotros instamos al Gobierno que revierta su decisión y lo decimos alto y claro, Almaraz no se cierra y así lo exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez.
En cuanto a los grupos, Unidas por Extremadura mostraba su sorpresa por el anuncio. Considera Irene de Miguel que Almaraz no está en condiciones de continuar, pero está segura de que el Gobierno de Sánchez actuará de manera cobarde y comprará la estrategia de la derecha.
Y ahora nos encontramos con una central que se cae a cachos, que tiene averías a cada poco, que tienen que hacer paradas espontáneas, no programadas, debido a esas averías, y que es un peligro.
Desde el PSOE, su secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, se mostraba convencido de que el proceso podrá culminarse en las próximas semanas y que el Gobierno lo hará sin ruido ni confrontación política. Cotrina pide también a Guardiola que se busquen alternativas y se trabaje en pro de la gigafactoría de Navalmoral.
Tenemos informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Y sí, dice que Almaraz es seguro y, por tanto, se cumple con el tercer requisito que puso encima de la mesa el Gobierno de España para facilitar la continuidad y prórroga de Almaraz. Estoy convencido que va a suceder en las próximas semanas.
Y la lectura del Partido Socialista ha sido motivo de crítica por parte del PP. José Ángel Sánchez Juliá dice que es un triunfo sin paliativos y que ahora el Gobierno de Sánchez no puede seguir negándose a la continuidad de Almaraz. En esa misma línea, Inés Checa, portavoz de Vox, recuerda al Ministerio que la pelota está en su tejado.
El informe del Consejo de Seguridad Nuclear lo que hace es desmontar el cierre ideológico que le quería dar el Partido Socialista. Y ya no hay una sola excusa. La pelota está en el tejado del Gobierno y mañana mismo el Ministerio de Transición Ecológica tiene que firmar la prórroga de la central nuclear de Almaraz.
Así que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España, que tiene que decidir si hacer caso a los expertos o, por lo contrario, va a seguir aferrado a su fanatismo ecológico.
Bueno, pues recordamos que la energía nuclear continúa aportando una parte significativa de la electricidad en España y tiene un papel destacado en el suministro de la red nacional. En Extremadura, Almaraz aporta el 7% de toda la demanda del país. Charo Calvo.
Sí, la energía nuclear se mantiene como una de las principales fuentes de generación eléctrica de España, aportando una producción constante de electricidad a la red nacional. Marta Ugalde, ingeniera nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid.
La energía nuclear durante el año 2025, con un 5% de la potencia instalada, ha generado más del 19% de la energía del país y además el 25% de la energía libre de emisiones.
Los dos reactores extremeños cubren el 7% de toda la demanda del país, el equivalente a 4 millones de hogares. Esta producción ininterrumpida suministra energía las 24 horas del día, un factor vinculado a la implantación de inversiones empresariales como las de inteligencia artificial o de centro de datos. Ángel Carlos Bernaldez es experto energético.
Y el problema es que muchas de estas industrias lo que dicen, bueno, si en España no lo tengo, bueno, me voy a Francia, que me lo están dando en donde quiera y con la calidad que quiero.
Los análisis técnicos señalan que sustituir a corto plazo la producción de Almaraz obligaría a recurrir a centrales de ciclo combinado de gas para cubrir el hueco energético en la red eléctrica, algo que tiene también sus inconvenientes. Miguel Solchaga, analista económico.
Que tiene muchas más emisiones de CO2 que suponga un incremento en el precio medio pagado en el pool y, por tanto, en el precio que acaban pagando los españoles.
Asimismo, la central de Almaraz repercute en la comarca de Campo Arañuelo con una población más joven y rentas superiores a la media provincial. Unos indicadores, por tanto, económicos y sociales que posicionan a esta infraestructura como uno de los principales motores industriales de nuestra comunidad autónoma.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Y hoy pleno en la Asamblea se ha hablado hoy mucho de sanidad, de la situación del sistema sanitario extremeño, pero sobre todo de la cobertura durante los meses de verano. Dice la Junta que ha invertido más de 16 millones de euros para garantizar esa asistencia. La oposición cuestiona la planificación del Ejecutivo Regional, Isa Casilda.
El PSOE reclama un plan de choque para reforzar la sanidad pública. La diputada Isabel Gil Rosiña advierte de problemas de cobertura en atención primaria y del aumento de las listas de espera.
¿Por qué es ya una norma que en Extremadura el médico de familia tarde en atenderte 12 y 14 días?
La consejera de Salud, Sara García Espada, defiende la gestión de la Junta y destaca los programas piloto de Badajoz y Miajadas para mejorar la atención.
En San Fernando, 14 consultas de tarde durante junio, 413 pacientes atendidos. Y en Miajada, 226 consultas presenciales.
Unidas por Extremadura sostiene que el deterioro de la sanidad pública es estructural. Vox defiende las medidas pactadas con el gobierno regional y el PP respalda la planificación sanitaria de la Junta.
El problema no es que no tengamos una atención primaria decente 2 meses, es que no la tenemos 12 meses.
Extremadura tiene muchas cosas que mejorar y en eso está este gobierno.
Ninguna zona básica de salud presenta demoras iguales o superiores a 14 días en consulta.
Mientras la oposición reclama más recursos y cambios en la gestión, el Ejecutivo Regional defiende las medidas adoptadas para garantizar la atención asistencial durante el verano.
Y en ese pleno, cruce de reproches a cuenta de la financiación de la dependencia.
El PSOE acusa a la Junta de reclamar al Gobierno Central más dinero, mientras el PP y sus socios votaron en contra en el Congreso de la iniciativa para aumentar la financiación. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, responde que la cantidad anunciada por el Ejecutivo Central no basta e insiste en reclamar una financiación que cubra el 50% real del coste del sistema de dependencia.
Precisamente hoy se ha publicado ya en el BOE la reforma de la Ley de la Dependencia, aprobada esta semana en el Congreso. Hay más dinero, hay menos burocracia. Charo López.
La entrada en vigor de la reforma de la Ley de la Dependencia es una extraordinaria noticia, en palabras del presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que va a fortalecer el sistema de servicios sociales. La prioridad, asegura, es agilizar las listas de espera. En Extremadura hay unos 264 días de espera para la atención a la dependencia.
En Extremadura, 8.600 personas están en lista de espera y tenemos que evitar que haya esos fallecimientos de esas personas en las listas de espera sin recibir una prestación o servicio, que mire, solo en Extremadura, en lo que va de año, 805 personas han fallecido en las listas de espera en estos primeros 6 meses de año. Esa es la prioridad.
Ramírez asegura que este será el reto de nuestra comunidad autónoma, que según el Observatorio Estatal de Dependencia, ha empeorado sus datos en los últimos 6 meses al no mantener la tasa de reposición, que significa que a día de hoy tiene menos personas atendidas que en enero de este mismo año.
Y también polémica en la sectorial de infancia y adolescencia. Los consejeros de Vox de Extremadura, Castilla y León y de Aragón han plantado al Ministerio, se han levantado de la mesa en una reunión prevista para repartir 35 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados. Hoy la Consejería de Educación ha convocado listas extraordinarias de docentes interinos, en concreto en 29 especialidades de enseñanza no universitaria, ante la previsión de que se agoten algunas bolsas de trabajo. Las solicitudes se pueden presentar durante 10 días hábiles a partir de mañana en la plataforma Profex.
No dejamos las aulas porque empieza la segunda adjudicación de plazas en la Universidad de Extremadura y el segundo plazo de matrícula. Desde la UEX alertan al alumnado de que tienen que estar atentos a los plazos porque dura 2 días solo. También llaman a la paciencia porque avancen los llamamientos, irá bajando la nota, a medida que avancen, queremos decir, irá bajando la nota de corte. ¿No es así, Jimena Matías?
Ha comenzado la segunda adjudicación de plazas y el nuevo plazo de matrícula para alumnos de nuevo ingreso. El 8 de julio fue la primera, la mayoritaria. A partir de ahí se han resuelto reclamaciones y hay 2 días ahora para hacer la matrícula en este segundo. Luego se irán sucediendo hasta 8. Rocío Blas, vicerrectora de Estudiantes.
8 llamamientos con plazos de matrícula que tienen que estar muy atentos todos los estudiantes que quieran matricularse con nosotros en la Universidad de Extremadura, porque los llamamientos luego tienen un plazo de matrícula de 2 días para poder formalizarla.
También es importante saber que si no consiguen el acceso al grado tienen la posibilidad de hacer una matrícula condicional y deben dar también a una casilla donde queda patente que mantienen el interés en la titulación preferente. El proceso va bien, asegura Blas, y hay varios plazos de matrícula que están en la web y en las redes sociales y hay que estar pendientes para que no se pasen los plazos. De las matrículas ya cursadas, las titulaciones más exitosas han sido de grados de Ciencias de la Salud y piden no desesperar porque la primera nota de corte y la de hoy publicada irá bajando al pasar los llamamientos. La definitiva se sabrá a mediados de septiembre.
Hora punta. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
La sentencia que hemos conocido esta semana sobre la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se ha colado hoy en el pleno de la Asamblea. Esta tarde, ojo, hay reunión del Comité Regional del PSOE en Mérida que puede abordar este asunto, sobre todo el futuro de los militantes condenados a inhabilitación. Cristian Polanco.
Ha sido un asunto recurrente en el Pleno en cada intervención. Escuchamos a Julio César Rodríguez, del PSOE, Margarita Núñez, del PP, e Inés Checa, de Vox.
Estamos muy orgullosos de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español de Extremadura.
Orgullosos, ¿no? Pocos pueden decir que les haya sorprendido. Actuaron como si Extremadura fuera patrimonio exclusivo del Partido Socialista y como si la Diputación de Badajoz fuera su cortijo particular.
Al hermanísimo de Pedro Sánchez, también condenado, y al señor Gallardo, el padrino del señor Sánchez Cotrina, también.
Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE extremeño, que ha convocado para esta tarde a su comité regional en Mérida a partir de las 6:30 de la tarde. Mientras, los abogados de los condenados ya preparan sus recursos, el plazo se extenderá finalmente hasta septiembre. Según fuentes jurídicas, primero, la sala debe responder a las aclaraciones que van a solicitar los letrados, después, comunicar a los propios afectados la sentencia ya con las aclaraciones, y por último, cada condenado debe recogerla, la sentencia, en persona en la Audiencia Provincial de Badajoz. Es a partir de entonces cuando comenzará a contar el plazo de 10 días.
Y otra sentencia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala la ley de amnistía. Partidos independentistas catalanes, Gobierno Central y Generalitat piden que se aplique cuanto antes. Guadalupe Jerez.
La sentencia concluye que la ley de amnistía no perjudica los intereses financieros de la Unión ni contradice la normativa europea sobre terrorismo. Contesta así a la pregunta del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por el uso de fondos públicos para financiar el procés. Y por otro lado, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo. Jordi Turull, de Junts, señala que es un revulsivo para la independencia de Cataluña.
Nos carga de energías para seguir trabajando para conseguir la independencia de Cataluña.
Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, espera abrazar cuanto antes a Puigdemont.
Espero poder abrazar bien pronto al presidente Puigdemont en las calles de Girona o de Barcelona y que todos los exiliados puedan volver a casa.
Sentencia positiva también para el Gobierno. Escuchamos al ministro Félix Bolaños.
La ley es plenamente compatible con el derecho europeo.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, espera que se aplique de forma diligente.
Su aplicación diligente e integral.
El PP ha subrayado que la sentencia no se pronuncia sobre la totalidad de la ley de amnistía. Miguel Tellado, secretario general del partido.
Ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
Vox lamenta la sentencia y garantiza que revertirá la ley de amnistía si llega a gobernar.
Y otro asunto judicial que acabamos de conocer hace pocos minutos. La Audiencia de Madrid retira las medidas cautelares sobre la esposa del presidente del gobierno. El juez Peinado le había prohibido, como saben, salir del país sin autorización. Eso supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días ante la autoridad judicial.
Sí, respalda en esa resolución que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular, pero por 2 delitos solo: tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Rechaza la acusación por los de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Va a ser juzgada la mujer del presidente del gobierno junto a su asesora Moncloa, Cristina Álvarez, aunque excluye del mismo al empresario Juan Carlos Barrabés.
Y finalmente, Guadalupe, la declaración de la directora de la Guardia Civil ante el juez Santiago Pedraz, prevista para hoy, será mañana viernes.
Se ha pospuesto por la extensión del interrogatorio al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas. Pedraz investiga al conocido como caso Leire 10 sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, va a declarar en calidad de investigada. Hace oír de la acusación popular, pide su ingreso en prisión.
Estamos pendientes de un incendio en la provincia de Zaragoza, en la comarca de las Cinco Villas. Sigue activo y en situación operativa 2. ¿Cómo están las cosas a esta hora?
Las llamas han afectado ya unas 4.500 hectáreas de cultivo, matorral y masa forestal. Permanecen evacuados los municipios de Orés, Asín, Luercia y Malpica de Arba. Más de 400 efectivos y 60 medios, incluidos 14 aéreos, trabajan para frenar el avance del fuego. Las autoridades advierten de que se trata de uno de los incendios más complejos registrados en Aragón en los últimos años. Hay más incendios, ya está estabilizado el de Hinojosa de Calatrava, en Ciudad Real, que ha quemado 800 hectáreas. Y en Galicia ha sido identificado un vecino como presunto autor de un incendio y de 3 conatos en el municipio coruñés de Rois.
En noticia trágica, la capital de Argelia, al menos 11 niños han muerto, cerca de una 20 de personas han resultado heridas en un incendio en un orfanato de Argel.
19 afectados han sido hospitalizados, 10 de ellos con quemaduras de diversa gravedad. El fuego se declaró sobre las 3:30 de la madrugada en el centro Dar al-Aitán, en el barrio de Mohammadia. Los servicios de emergencia mantienen activas las labores de extinción e investigación. Se desconocen las causas de este suceso.
Thank you. Y aquí en Extremadura, prisión provisional para un hombre que fue detenido por los delitos de pornografía infantil, descubrimiento y revelación de secretos. La investigación lo ha llevado de forma conjunta a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Ha ocurrido en una localidad de la provincia de Cáceres.
Los agentes de ambos cuerpos constataron que el hombre mantenía relaciones sexuales consentidas con varias mujeres, encuentros que grababa sin su consentimiento y que después editaba para difundir las imágenes en páginas de pornografía. Cuando registraron el domicilio del arrestado, encontraron numeroso material pornográfico. Israel Bolaños es portavoz de la Guardia Civil.
Imágenes tanto de personas mayores de edad como de menores de edad, constituyendo estas últimas un supuesto delito de pornografía infantil. Además, entre las personas cuya imagen habría sido grabada y difundida, se encuentran varias víctimas, por lo que se continúan realizando gestiones para lograr su plena identificación.
Dos noticias de tribunales: condenan a 76 años de cárcel a tres miembros de la familia propietaria del Gran Circo África por someter a humillaciones, violencia, explotación laboral y agresiones sexuales a un matrimonio que trabajaba para ellos. Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Y la familia de la joven de 29 años fallecida en junio del año pasado tras ser atropellada en un paso de peatones de Cáceres va a recurrir la sentencia. Condenan al conductor a 4 años de prisión y seguimos en la carretera.
Efectivamente. Y atención a la información. La mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico durante el año pasado habían consumido alguna sustancia tóxica y el alcohol vuelve a ser la más detectada, aunque crecen los positivos en drogas y psicofármacos. Son datos de la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que han dado a conocer hoy y que ha seguido Charo López.
La memoria 2025 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico revela que el 49,9% de los conductores fallecidos en accidente y sometidos a autopsia dieron positivo en alguna sustancia tóxica, el 32% en alcohol, el 20% en drogas y el 17% en psicofármacos. Fiscal de tráfico en Extremadura, Diego Yebra.
Son unos datos ya que consolidan la tendencia de años anteriores de que tenemos que más de la mitad de los fallecidos en las vías públicas pues se ha ingerido antes una cantidad importante de alcohol o de drogas. Esto consolida ese mal dato y evidencia algo claro: el que fallece no está en condiciones de conducir y, por lo tanto, si luchamos contra la lacra del alcohol al volante y de la ingesta de drogas y medicamentos, erradicaremos en nuestra cartera muchos fallecidos.
En el 36% de los casos, el fallecido había tomado más de una sustancia, una cifra que asciende respecto al año anterior. Y otro dato que destaca Diego Yebra es que las tasas que están dando son muy altas. Por eso subraya la importancia de los controles y las campañas para evitar el consumo de estas sustancias si se va a conducir un vehículo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
En la previsión del tiempo seguimos de momento con temperaturas bastante moderadas para esta época del año. No vamos a llegar ni mucho menos a los 40 grados. Carlos Benito, buenas tardes.
Buenas tardes, se alarga un poquito más esta tregua que nos han dado los termómetros en los últimos días y hoy de nuevo de lo que hablaremos será de un calor bastante moderado, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos metidos ya en la segunda quincena de julio. A esta hora apenas alcanzamos hoy de nuevo o superamos los 30-31 grados por el tercio occidental y por aquí costará ver hoy máximas más allá de los 32-34 grados, valores que volverán a ser algo más altos cuanto más hacia el este nos movamos. De todas formas, en la parte media y alta del curso extremeño del Guadiana, por La Serena y hoy en menor medida hacia el Campo Arañuelo o en La Vera apenas vamos a superar los 35 o 36 grados, unas máximas de lo más propio de este tramo del año. Todo en una tarde soleada de nuevo, hoy con menos nubes incluso aún que las de los últimos días y con algo de viento que aunque no será muy intenso, apenas supera los 28 o 30 kilómetros por hora, sí favorece que hablemos hoy de una jornada con un riesgo muy alto de incendios en todas las zonas al norte del curso del Guadiana e incluso con riesgo extremo en algunos puntos de la comarca de La Vera, sobre todo. Mucha precaución. Y mañana, de momento, más de lo mismo, tras un primer tramo del día en el que bajarán incluso un poco más que hoy las mínimas y en el que aún entrará algo de viento de poniente, la tarde volverá a ser soleada y con temperaturas que, aunque subirán algo más que hoy, sobre todo por el extremo sur, apenas pasarán de esos 33, 35, 36 grados como mucho, lo dicho, un calor de nuevo sin muchos excesos.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Con canciones de los Beatles y de Madonna se estrenaba ayer anoche Timón de Atenas en el Festival de Mérida. Se representa hasta el domingo. En el estreno estuvo Olga Ayuso.
Y además lo del domingo es divertido porque en el reparto están ellos dos y Tomás Pozzi es argentino. Y el domingo yo me temo que la mayoría de los españoles va a estar pendiente de una sola cosa. Y esto le decía Pepe Villuela ayer al actor platense.
Creo que el domingo tenemos bueno, sí, lo voy a decir porque nuestra amistad ha sido perfecta hasta ahora.
No sé qué va a pasar el domingo. Mejor tenemos que regatearnos o nos hacemos falta. No, va a ser muy bonito. Lo único que lamento es que vayamos a quitarle público al fútbol.
El domingo también se representa Prometeo a las 8 en el Teatro María Luisa. Posiblemente haya ajustes de horarios. Se lo vamos a contar cuando lo sepamos. Pero mientras tanto, disfruten del teatro. No vine
aquí. Además, comienza el Alcazaba Festival en Badajoz con Loquillo, también el Festival Escénicas en Guareña. Y no olviden que el programa El Garito de esta casa rinde homenaje a Gene García. Dos programas especiales hoy y mañana a las 10 y 10 de la noche. Música, recuerdos y testimonios de amigos y compañeros del artista extremeño recientemente fallecido. 2:30, ahora los deportes a las